Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, primero que todo vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir la información espiritual, iniciamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir conociendo este plan maravilloso que tienes para nuestra vida, para descubrir las cosas que vienen por venir. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro del Apocalipsis, como pueden ver en este pequeño slide, ¿verdad? Y este es Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La idea principal tiene que ver con la revelación dada por Jesucristo, no es acerca de Jesucristo, sino la revelación dada por Jesucristo, la cual Dios le dio para enseñar o manifestar a sus siervos. Esa es la idea principal de lo que estamos estudiando. Aquí no se está revelando a Jesucristo, sino lo que se está viendo es que la revelación es de las cosas que Jesucristo quiere que nosotros sepamos aquí durante el periodo de la edad de la iglesia. Dios se la dio para que se revelaran por un propósito específico. Y este propósito específico es importante. Ya hemos visto que parte del propósito es el de motivarnos, porque de esta forma entendemos hacia dónde se dirige la historia y también entendemos nuestro papel y nuestra posición en el futuro. Y así comenzamos con una meta y con el fin en nuestra vista. Tenemos el fin, nosotros vemos la meta, nos dice cómo van a ser las cosas que van a ocurrir, y debido a esas cosas nosotros ahora podemos ser animados, motivados, en medio de las pruebas y de las vicisitudes y de los exámenes. Entonces ese es el tema principal en los dos capítulos que tienen que ver con las siete cartas a las siete iglesias. La semana pasada nosotros comenzamos a ver lo que es el posmodernismo. Esto es un punto importante que también, ahorita voy a hacerlo, pero no voy a entrar en tan gran detalle, pero les voy a dar un poquito más acerca del posmodernismo debido a que nuestros hijos y nosotros mismos somos expuestos al posmodernismo, que es parte de lo que pasa en los últimos tiempos. El problema que tenemos entonces hoy en día es que ya para después de los primeros 2000 años de la historia, en el Nuevo Testamento el hombre ya ha desarrollado sistemas sofisticados intelectuales, ¿verdad?, para pensar, que ahora son utilizados para interpretar la Biblia. Y ese es el problema que tienen ahorita las universidades y los seminarios. En los seminarios se está infiltrando también el posmodernismo. O sea que ya hay personas dentro de los seminarios, estoy hablando de profesores, pero el seminario teológico de Dallas tiene ya profesores que están en este asunto de la salvación por medio del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, claro, está es una apostasía porque la Biblia no habla de eso, pero son los que están impulsando por este sistema del posmodernismo. Yo lo voy a explicar de qué se trata más adelante. Eso es una forma que se utiliza, lo cual trae una gran confusión a la cabeza de las personas, a la mente de las personas. ¿Por qué? Porque el posmodernismo aplica una serie de cosas que no tiene una base fundamentada en la realidad, en otras palabras. La interpretación está abierta al individuo para que interprete de acuerdo a su propio punto de vista, de acuerdo a sus propias vivencias y no de acuerdo a los principios hermenéuticos sanos. O sea que vivimos en una edad que ha sido fuertemente influenciada por este posmodernismo, el cual entonces propone que nosotros no podemos saber nada con certeza, y ese es el elemento agnóstico dentro del posmodernismo que define la realidad como irrealidad. Porque ellos dicen que la realidad no se puede basar en nada porque todo es subjetivo. Y claro, eso no es así. Nosotros tenemos sistemas establecidos por miles de años, los cuales se utilizan para indagar la palabra de Dios. Indica que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad, el posmodernismo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada uno de nosotros tiene su propia verdad, entonces la verdad es totalmente subjetiva, no se basa en una sola cosa. Como pueden ver, eso va mermando la verdad, en el punto de vista de ellos, y esto es lo que ellos le explican a los niños. Ese es el ímpetu y el énfasis por el cual han quitado la Biblia de los colegios y la religión de los colegios. Porque una vez que quitan esto, entonces ya ellos pueden meter la mentira fácilmente, porque esto es lo que apaga o tranca la mentira. Y claro está, los niños que están siendo educados ni siquiera pueden decir, mandar una carta diciéndole a una persona Merry Christmas o Felices Pascuas. No se permite, no lo permiten en las clases hacer algo de esto. Tú me mandaste una cosa en el internet acerca de hoy en día en Massachusetts ya las leyes están implementadas. No se puede hablar de Dios ni siquiera cuando las personas se gradúan. O sea, no se puede hacer mención alguna de Dios en él. O sea, que Dios nos bendiga a ustedes para que ustedes puedan tener una carrera buena. La ley es tan fuerte que no le permiten a las personas hablar de eso. Resulta que un grupo de estudiantes que se estaban graduando, me parece que eran 75 estudiantes que se estaban graduando. Como nadie podía decir nada acerca de Dios, se podía hacer teologías muy buenas y decirle a las personas que tuvieran una la suerte los acompañara en su carrera, en su nueva vida, después de haberse graduado y todo eso, pero nada de mención de Dios. Pues estos 75 alumnos se pusieron de acuerdo, estaban todos parados en el podio y de repente todos en unísono hacen ¡achú! Entonces el hombre que estaba enfrente, que Dios los bendiga a todos. Es la única manera que podían decirlo, que Dios los bendiga, porque no se podían decir que entonces se pusieron de acuerdo, todos hicieron el shudi y de esa manera sí, pues, se pudo llevar a cabo. Pero ya en los Estados Unidos, ya en ciertas partes está prohibido totalmente hablar de Dios. Eso es el postmodernismo que quiere quitar el punto de vista divino porque dice que esto es un retraso, que esto no permite que el nuevo mundo llegue aquí. En el nuevo mundo no puede existir la palabra de Dios porque es lo único que retiene. La palabra de Dios nos lo dice a nosotros. Lo que retiene es la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Lo que está sucediendo a nivel de seminario y lo que está pasando a nivel de los intelectuales es que muchas veces hay personas que están enseñando de una manera que conlleva muchos puntos de vista. Pero en realidad estos campos tienen eruditos que respaldan y exponen varios campos con su erudición. Porque ellos pueden, de acuerdo pues con los sistemas de presentación, tú puedes sacar puntos de vista que respaldan tu opinión, básicamente, y ellos lo hacen porque tienen a su disposición toda la información. Hoy en día con el internet tú puedes respaldar cualquier punto de vista, porque hay personas que piensan lo que les da la gana, y vas a encontrar un porcentaje de personas que piensan como tú. Por ejemplo, eso lo puedes respaldar y lo pueden poner de una forma académica que sea plausible para las personas que lo examinan. Pero no quiere decir que sea la verdad, simplemente que tiene un respaldo de diferentes personas, pero no va a la verdad. Nosotros sabemos que son muchas las interpretaciones, pero no podemos concluir nada ciertamente, es lo que ellos proponen. La Biblia le llama esto Babilonia o confusión. Este sistema es, en su mismo centro, blasfema a Dios, y a Dios se le atribuye la inhabilidad de poder revelarse claramente a la raza humana y dejar saber cuáles son sus planes. Implica que nosotros no podemos saber con certeza cuál es el plan de Dios para que podamos confiar en Él, y es un empuje satánico a nivel alto, a nivel académico, para confundir a todos los cristianos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que en los últimos tiempos, en el 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. O sea que ya Dios sabía todo esto de antemano y nos lo deja saber que en los últimos tiempos, con esta gran cantidad de información que va a haber en el mundo, con la multiplicación de la información, dice la palabra de Dios en Daniel, va a haber tanto que va a haber confusión, una confusión extraordinaria. Entonces aquí estamos viendo lo que es el posmodernismo. Este es el posmodernismo y lo va a dar ciertas facetas del posmodernismo. Tiene que ver, primero de todo, es un sistema que requiere de información solo para observar y criticar la realidad. Esto es muy parecido a los sistemas totalitarios, que ellos lo que quieren hacer es devasar todo lo que es real, todo lo que está establecido, todo lo que sirve para entrar a un nuevo sistema. El sistema que ellos tienen es un sistema totalitario donde solamente una persona tiene la voz y todo lo demás tiene que ser lo que ellos dicen. Pero en los Estados Unidos, como es un país que tiene muchísimo auge económico, entonces tienen que atacarlo de diferente manera. No lo pueden atacar con los viejos sistemas, tienen que crear un nuevo sistema para empezar a devastar a las personas. Ahora quiero que sepa que este sistema ya está, lleva más de 30 años en los colegios de los Estados Unidos. Se está desarrollando más y más y más gente que se está graduando. Por ejemplo, la gente que está corriendo para la presidencia norteamericana en ese momento ya han estado bajo este sistema por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas piensan de esta manera. Ellos utilizan todo lo que se puede utilizar para llegar al poder, para una vez que llegan al poder, entonces ellos tomar las riendas y hacer lo que quieran bajo el sistema socialista, que es un sistema comunista disfrazado. Aquí se propone la ruptura de los sistemas en lo que exista un soberano o una autoridad, ya que la existencia de un sistema social en el que no haya una jerarquía permite llevar al máximo la libertad individual y la igualdad social. Eso es una mentira desde la pared, desde el inicio hasta el fin, porque es imposible que una persona tenga por su propia autonomía todo lo que debe tener. Tiene que estar bajo algún sistema. Los sistemas, por eso existen en el mundo estos sistemas, porque uno se adhiera al sistema que en el cual saca el mejor beneficio. Pero tiene que haber alguien y tiene que haber leyes. Si no hay leyes, hay anarquía. Entonces estos son sistemas anárquicos, en los cuales se echa a un lado todo lo que es la autoridad. Nosotros, por ejemplo, estamos bajo la autoridad delegada de Dios. La autoridad es la palabra de Dios. El sistema que tiene es la iglesia local con la congregación, en la cual se transmite el pensamiento divino para que las personas puedan ser bendecidas por Dios Todopoderoso. Pero tiene que haber un sistema. Nosotros todos nosotros estamos bajo nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Ahora, si no hay cabeza, ¿qué pasa con el cuerpo? Aquí lo que están diciendo es que el cuerpo puede funcionar sin la cabeza. Pero lo ponen de una manera muy bonita y muy sutil, y esta manera pues hace que las personas caigan en la mentira. Cuando la persona rechaza la verdad, acepta la mentira como realidad. Y como no tiene suficiente manera o capacidad de pensar porque no ha sido instruida, entonces cree todo lo que se le exponga. ¿Sí se dan cuenta? Ahora le voy a leer un poquito del sistema social que propone el modernismo. Yo sé que es un poquito complicado porque esto está a nivel universitario. Pero si no lo entienden, no se preocupen, porque de todas maneras el concepto básico es lo que tenemos aquí. El sistema social para el posmodernismo está basado en lo que es la verdad, sin tener que orientarse en diferentes teorías de las realidades humanas, de la realidad humana. O sea, hay realidad, pero no te tienes que atener a la realidad humana. Eso es lo que está diciendo básicamente. A las diferentes teorías de la realidad humana. Y le llaman teorías, son teorías. Óyeme, no puede ser una teoría. Por ejemplo, si tú te tiras del octavo piso y te caes al cemento, no es una teoría que te vas a morir, te vas a morir. O sea, de eso es seguro. Ahí, para que no te mueras, es demasiada la fuerza y la velocidad que traes desde arriba para que no te mueras. Seguían por satisfacer sus necesidades, ya sean de carácter fisiológico o psicológico. Entonces es lo que yo quiero y lo que yo deseo y lo que no me parece bien. La persona llega a ser su propio Dios, en otras palabras. Ese es el sistema que utiliza Satanás. Es arrogancia. Yo seré como el Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que se propone en todos los colegios. Nuestros niños, óigalo, nuestros niños en los colegios están siendo enseñados esto. Nuestros niños. Por eso es tan importante tener a los niños a la iglesia, para que ellos conozcan la verdad y puedan ver la diferencia que existe. Si tú no pones a tus hijos a conocer las cosas de Dios, van a ser parte del sistema mundial. Pasan directamente a ser parte del sistema mundial. Ahora, el sistema social no se define, puesto que no hay grupos de personas que la quieran revolucionar y su forma de pensar de tal manera que intenten generar un monopolio en el sistema. En otras palabras, lo que dice aquí en el escrito es que como no hay personas que le pueden llegar a la conclusión de que esto es igual, entonces no hay ningún sistema que lo patrocine, sino simplemente es un movimiento que está guiado, orquestado pues por la necesidad fisiológica y filosófica de la persona. Su sistema requiere de información solo para observar y criticar la realidad, y no como el pensamiento del realismo mágico, le llaman ellos. Fíjense las palabras que utilizan. El realismo mágico, o sea, realismo habla de la realidad, pero es una realidad mágica. ¿Se dan cuenta? Esa es la palabra que ellos te otorgan a la realidad. Que se forma desde la adulación de un todopoderoso. La adulación de un todopoderoso es mágico porque nosotros adoramos algo que ellos no ven ni pueden ver porque sus ojos están cegados. ¿Verdad? En este pensamiento se adula a la persona misma, dado que se necesita solo una persona para poder regir la vida de cada uno. En otras palabras, ellos desmienten. Ustedes se dan cuenta que hay un dualismo en todo lo que ellos dicen. Es una cosa y después la desmienten. Y después dicen que sí es bien, pero sí es mal. O sea, depende de la situación, es buena y si no, no es buena. Nosotros somos nuestros propios dioses, es lo que quiere decir esto. Se concentran diferentes formas de ver la vida, de sentirla y diferentes formas de actuar. Se da una libertad de querer pensar lo que se quiere. Realmente el sistema social para el posmodernismo está incluido en cada individuo que representa este nuevo pensamiento. Piensen eso. Ese sistema que ellos tienen es que a todo el mundo le dice que es Dios. Básicamente, tú eres Dios y tú no necesitas de las demás personas, pero alguien te está diciendo que tú no necesitas de las demás personas. O sea, el posmodernismo mismo. Una posición bastante parecida a la posmoderna es la anarquista, porque está revestida. Y la anarquista es comunista, y le voy a decir el por qué. Esta última propone la ruptura de los sistemas en los que exista un soberano o una autoridad, ya que la existencia de un sistema social en que no haya una jerarquía permite llevar al máximo la libertad individual y la igualdad social. Si usted, yo les he leído aquí el manifiesto comunista, el cual propone que de entrada elimina todos los sistemas capitalistas. Todo lo que está establecido, a la destrucción. Todo lo que es capitalismo individual, a la destrucción. Todo el mundo tiene que estar sujeto a una sola cosa, pero la mentira es que nosotros le vamos a libertar. Acabo esta tarde buscando un par de cosas en el posmodernismo. Fui a una entrevista que le hizo en la televisión norteamericana un famoso Ed Sullivan, no sé si ustedes se recuerdan de Ed Sullivan. Era un famoso que hacía entrevistas y tenía un show grandísimo como de 2-3 horas, parecido al de Siempre el Domingo, pero en inglés. Bueno, este señor le hace la pregunta a Fidel Castro y Fidel Castro se la contesta en inglés. Y la pregunta que le hace es la siguiente: ¿usted cree que ahora en Cuba se va a acabar el totalitarianismo? Y él le dice: nosotros ahora estamos en Cuba para acabar contra todos los sistemas totalitarios y todos los sistemas de represión. En casa, 40 años, 50 años más tarde, nosotros nos damos cuenta, ahí no se respira nada si él no lo dice. O sea, la mentira que me dice, ellos te dicen todas las mentiras que tú quieres para ellos tomar las riendas, y después todos están, ¿cómo le llaman los carritos? En la sierra, vi otra cosa, en la Sierra Maestra ya no hay burros, casi. Cuando están acabados, entonces usan una patineta, es parecido a una patineta, una chimichara. La gente viniendo desde arriba hasta las mujeres para parir. A una mujer, en un caso específico, no tenía, le dio los dolores de parto cuando estaba subiendo y no podía bajar de otra manera. Y en esa chimichara, que es una patineta, es como un carrito hecho con ruedas de patines, con madera rústica, con hilos y con frenos que se lo ponen, se las inventan de una manera u otra para bajar desde la Sierra Maestra en esa clase de carrito. Ven la cantidad de gente bajando en carrito porque no hay dinero, no hay gasolina, no hay nada, todo el mundo está pobre. Sí, sí, los burros se los comen por el hambre que tienen. Eso es el socialismo.
Con rodamientos de caja de bolas.
Con rodamientos de caja de bolas, sí. O sea, esa es la gran cosa de lo que ellos pretenden lograr. ¿Se dan cuenta? Y eso es parte, en el modernismo funciona de varias maneras. Lo que se está tratando de hacer, y hasta donde se dirige todo esto, es que van a haber esferas de poder en todo el mundo. Van a haber 10 esferas de poder, y estas van a ser comandadas por presidentes rotativos. Pero lo que está pasando ahora es que hay una posición, se están posicionando los poderes en este momento. Y uno de los poderes que abarca y tiene más fuerza, el poder totalitario, una vez que el poder totalitario entra, mientras que jueguen por medio de las reglas de las Naciones Unidas, es permisible. O sea que mientras no disparen, o que no se sepa que están torturando, o que no torturen físicamente, si no te torturan físicamente, está bien, porque es humanitario. Pero una tortura que te puede hacer una tortura que no es física, que no deja rasgo y destruyen a la persona. ¿Entendés? Pero entonces lo que pasa es que van a haber terrenos donde estas personas van a dar la pauta. Y mientras lo hagas por medio de lo que dicen las Naciones Unidas, todo el mundo callado. Nadie dice nada. Sí, exactamente. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, pero eso no lo ve nadie. Y como no lo ve nadie y que nadie se queja, porque ahí lo que cunde es el miedo, porque tú no puedes decir nada, porque si tú dices algo, o sea, y si no estás con el gobierno, que es el único que tiene el trabajo, entonces tienes que callarte, someterte y estar bajo la ejida del poderoso. Lo que ellos dicen que no es, ellos acaban de decir aquí que no es. Fíjense, estas son ideas fundamentales en el desarrollo de la ideología anarquista. Ya que consideran a los seres humanos, que los seres humanos tienen una capacidad innata y deben explotar en libertad sin ninguna coacción que los limite. Y, por supuesto, bajo un soberano no pueden hacerlo, ya que se encuentran inmersos en un grupo en que no pueden ser totalmente libres. Ellos dicen una cosa, pero te hacen otra cosa. Te están diciendo, tú eres libre, tú puedes hacer esto, y con esa libertad que no te adhieres a nada, óigame, ustedes no pueden aprender nada si no se adhieren a la autoridad del maestro. Yo no puedo aprender, por ejemplo, psicología, si yo no me siento enfrente de un señor que me enseñe psicología, y me tengo que callar la boca y escuchar lo que él dice, pero si no, no puedo aprender. ¿Se dan cuenta? Es una arbitrariedad lo que es el posmodernismo, pero es lo que se estudia, es lo que se enseña. De esa forma, dice, se puede afirmar que los anarquistas son también socialistas, comunistas. Pero ya ellos dicen socialistas, ¿no? El comunismo se lo agregué yo, ya que todas las principales ramas del anarquismo están opuestas al capitalismo. Este último está basado en la dominación y la explotación, según ellos. Según ellos, el capitalismo está basado en la explotación. Oye, no saben lo que es explotación, a menos que no vean lo que es la explotación en un país totalitario. Como señaló Daniel Gurien en su libro Anarquismo, el anarquismo es realmente un sinónimo del socialismo. El anarquista primeramente es un socialista cuyo fin es la abolición de la explotación del hombre por el hombre. O sea que el socialista, según ellos, que es el comunismo, que el comunista quiere abolir la explotación del hombre por el hombre. O sea, abolir es eliminar. Pero, aquí es algo que yo le agrego, que a la final es explotado por el hombre bajo un nuevo sistema, peor que el anterior, totalitario, intransigente, en el cual, bajo el hombre, la decisión del pueblo esclaviza todo pensamiento a merced de uno. Eso es lo que hacen ellos con estos sistemas. Lo que pasa es que le dicen a la persona la mentira. Nosotros sabemos a través de la palabra de Dios la verdad. La verdad es que nosotros nos da la libertad Dios. Nosotros no nos podemos pensar. Por eso la palabra de Dios dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Nosotros vamos a la libertad absoluta otorgada por el Todopoderoso. Entonces el anarquismo no se deriva de las reflexiones abstractas de un intelectual o filósofo, sino de la lucha directa de los trabajadores contra el capitalismo. Oigan esto. De las necesidades de los trabajadores y de sus aspiraciones por libertad o igualdad. O sea que, mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Un aspecto importante sobre el anarquismo es que no puede pasar por alto es el concepto de la organización dentro de una sociedad. El anarquismo no puede existir la libertad desenfrenada en el anarquismo, sino que como toda sociedad debe existir una organización, ya que es que si no, la vida humana sería imposible. Si no hay organizaciones, no se puede vivir. Y la organización requiere que uno se sujete a algo. Miren, el cuerpo humano mismo nos lo dice. El cuerpo humano está bajo la autoridad del cerebro. El cerebro controla, por ejemplo, el órgano como el hígado. El hígado tiene células especializadas para llevar a la función de filtración. Si el cerebro no le dice a estas células especializadas para hacer esa labor, que hagan la labor, se muere. Ellos están sujetos. Las células del corazón también son diferentes a las del hígado. Las células del corazón laten, bum, 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 bum. Cuando se unen, entran en sincronización. Por ejemplo, si hay dos células y una está haciendo bum, bum, y está bum, 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 bum. Cuando se unen, bum, bum. Pero mientras tanto no hacían el mismo ritmo. Pero cuando se unen, hacen el mismo ritmo, porque todas están. Por ejemplo, el sistema nervioso también opera de la misma manera. Todo opera de la misma manera. Nadie se puede ir por lo suyo de hacer lo que le da la gana, porque si hace lo que le da la gana, ¿saben cómo se llama eso? Cáncer. El cuerpo humano, cuando comienza a hacer lo que le da la gana, está bajo una posición cancerosa. Está disparatado el cuerpo. Es imposible no estar bajo una organización. Pero sí se utiliza como, en este sistema de postmodernismo, se utiliza que tú eres tu propia persona, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú no tienes que confiarte en nadie, tú tienes que confiar en ti mismo. Lo que están haciendo es devaluando todo, devalúan la mentira con la verdad. A la misma vez. O sea, todo es mentira. Tú no crees en nadie, tú haz lo que te da la gana, porque la vida es muy corta y te vas hasta morir y después no vas a disfrutar. Básicamente es lo que es. O sea, vive para hoy, no para mañana. La palabra de Dios nos dice lo contrario. La palabra de Dios nos dice que el hombre inteligente en Proverbios es el que mira a la casa del funeral, la que está en donde están los muertos. O sea, piensa que su vida va a ser corta y después tiene que darle cuentas a Dios Todopoderoso. Básicamente. Para llegar al sentido, tal como indica George Baird en sus objeciones al anarquismo, dice que para llegar al sentido pleno de la vida debemos cooperar, y para cooperar tenemos que llegar a acuerdos con nosotros, con nuestros semejantes. Suponer que tales acuerdos significan limitaciones a la libertad es en verdad un absurdo. Al contrario, él está en contra del posmodernismo. Es un absurdo, al contrario, son el ejercicio de nuestra libertad. Si vamos a inventar un dogma sosteniendo que el llegar a acuerdos es dañar la libertad, entonces la libertad se vuelve tiranía inmediatamente, puesto que prohíbe a los hombres los más ordinarios placeres cotidianos. Claro está, es una mentira, en otras palabras, lo que propone este posmodernismo. Entonces ahora ya le voy a dar tres párrafos más para que se den cuenta del posmodernismo. A partir de la globalización, que es el sistema mundial, este es el Imperio Romano revivido en su fase incipiente o prematura o que está recién comenzando. A partir de la globalización se habla de que el poder ha perdido su carácter jerárquico. Actualmente es horizontal y se representa en forma de red, como la red del Internet. Este tipo de poder ya no es autoritario, sino que se ha vuelto manipulador. Quiero que sepan que en Cuba no se permite el Internet sin las personas especiales. En Corea del Norte no hay Internet. En los países totalitarios no hay Internet. ¿Por qué? Porque saben que esa información les va a tumbar el gobierno. Porque la gente se va a entrar en el descontento. Se puede observar que esta afirmación tiene mucha relación con lo que se mencionaba anteriormente. El poder ya no viene heredado verticalmente, sino más bien se extiende a todos aquellos que logren alcanzarlo. Fíjense que ellos mezclan verdades con mentiras. En los Estados Unidos, por ejemplo, no se utiliza el poder jerárquico, aunque en realidad sí existe, porque las familias, por ejemplo, de los poderosos, por ejemplo, el papá de Bush, que estaba presidente, fue presidente. Y los que están en el gobierno, que conocen a la gente, que están en el turismo, que saben cómo gobernar, son los que gobiernan. Ellos conocen la manera de manipular a las masas. Las masas se manipulan, sobre todo las masas que son creyentes, se manipulan bastante fácilmente, porque la gente cree ellos le dicen a la masa, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, entonces, creen en el Señor, entonces todo el mundo va a decir, creen en el Señor. De decir que creo y creer son dos cosas totalmente diferentes. Todo esto es una farsa, básicamente. Se puede observar que esta afirmación tiene mucha relación con lo que se mencionaba anteriormente, entonces. Que el poder ya no viene dado verticalmente, es una mentira. Para lograr alcanzar el poder horizontal se requiere la capacidad de juzgar. Fíjense en esto, esta parte es bien interesante. Para lograr alcanzar este poder horizontal se requiere de la capacidad de juzgar con las apariencias, o sea, lo externo, y con las emociones. Se trata de parecer justos, de parecer decentes, de parecer agradables y sutiles, pero astutos. En el juego del poder no se mide al hombre por sus intenciones, sino por el efecto de sus acciones. En otras palabras, es lo que esa persona proyecta. Aunque sea un mentiroso de primera categoría, si te proyecta algo agradable, debido a que nosotros estamos en posmodernismo, estamos dedicados a lo que es el clip de la televisión, a las imágenes. Son imágenes cortas, pero en esa imagen tú, a la persona ya forma su decisión. A la mujer, por ejemplo, le gusta un hombre guapo y que pueda hablar bien y que diga, ay, ese me gusta porque ese es guapo y se ríe bonito y ya. ¿Sí se dan cuenta? O porque proyectó algo que es simpático. Entonces este me cae bien. Y como no tienen tiempo para hacer las demás cosas, pues a esa persona le dan el voto y ahí es donde está el problema. Como es común desde la teoría posmoderna, siempre caben contradicciones. Por un lado se nos dice que el poder sí existe y por el otro se nos asegura que una palabra impronunciable es la jerarquía. O sea, hay poder pero no hay jerarquía. O sea, como les dije anteriormente, el dualismo pérsico incluido dentro de este sistema. La relatividad cultural a la que conduce el posmodernismo, todo es relativo en el posmodernismo. Todo es relativo. No hay nada seguro. Todo depende de las circunstancias. Si todo depende de las circunstancias, no hay normas ni principios. ¿Ok? O sea, que las normas y los principios que existen en el posmodernismo son las normas y principios que a mí me parecen buenas en el momento, de acuerdo a la situación. Entonces no hay una verdadera norma divina que rige. La relatividad cultural a la que conduce el posmodernismo sostiene que no existe una autoridad externa legítima. Y además, cualquier afirmación de poseer el conocimiento es considerado como un acto de imposición de poder. Y es puesto a un lado como posición de intolerancia. O sea que si tú conoces, entonces intolerante, pero a la misma vez te dice que tienes que conocer para poder tener poder. El que tiene poder es el individuo que no se quiere tener dentro de este pensamiento. Sin embargo, el poder se puede obtener por medio del conocimiento. El posmodernismo alimenta su mente con los medios de información. Por lo tanto, el que está más informado tendrá la capacidad de ejercer su poder individual, dice. Lo importante es ejercerlo desde un punto de vista que no molesta a las demás personas en su vida cotidiana. Creen que el poder sea una forma de dar consejo para que el otro individuo no se sienta oprimido por esa situación. ¿Están cuenta? O sea que todo esto que ofrece el posmodernismo con los cuales están siendo... Esto es un sistema que a la mente de sus hijos los destruye. Lo voy a decir de por qué. Porque sus hijos no van a creer en nada. Esto a lo que se dirige es a negar a la palabra de Dios, porque todo es relativo. No, eso son cosas inventadas por los hombres, va a ser mucho más difícil enseñarles a los niños, porque si te enseñan algo desde que estás creciendo, eso es lo que tú vas a creer más adelante. Por eso es importante traer a los niños, les digo, que los niños conozcan la palabra de Dios. Y el otro punto importante es que la televisión no solamente propone el posmodernismo, sino cementa el posmodernismo con asuntos visuales, porque todos los programas que tienen ellos tienen el posmodernismo de frente. El posmodernismo dice yo que aceptamos a todas las personas de donde sean y como sean, no importa. La palabra de Dios te dice no, la palabra de Dios dice sepárate de tal y tal y tal persona, que esta persona, las malas costumbres corrupten, dice la palabra de Dios. Una manzana mala en un bote te echa a perder todas las otras manzanas. El posmodernismo dice no, déjala tranquila porque ella también tiene que vivir, ella también es manzana, ¿verdad? Y no, así no es. Si tú tienes un cáncer, hoy en día los cánceres los hacen desaparecer muchísimo. Ya hoy en día no es tanto problema del cáncer. Pero si agresivamente lo atacas, tienes que atacarlo con quimioterapia o con radioterapia o extirpando el cáncer. Extirpar quiere decir sacándolo de su lugar para que no se difunda. Entonces es importante que lo que no sirva, hay que sacarlo. Ellos dicen que todo sirve. Que nosotros debemos tolerar. Mientras la persona no se meta contigo, tolérala. Por eso tenemos a 1 Timoteo, pero el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces nosotros, si nos llevamos por medio del posmodernismo, estamos construyendo esto, es confusión. Confusión a nuestros hijos, una confusión extraordinaria porque nada está firme y Eso es lo que construimos separados de Dios. Aquí lo que tenemos es que en este libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver más cosas. Vamos a ver el nuevo imperio. Ya les voy a enseñar de lo que estoy hablando. De nuevo, este libro de Apocalipsis es la revelación dada por Jesucristo, la cual se nos dio para enseñarnos a manifestar a sus siervos, que somos nosotros. Dios se la dio al apóstol Juan para que nos revelara con un propósito específico. Y ya hemos visto que parte del propósito es el de motivarnos, porque de esta forma entendemos hacia dónde se dirige la historia y también entendemos nuestro papel y nuestra posición en el futuro, que es muy importante conocer lo que va a ocurrir en el futuro, porque si no sabemos, no podemos prepararnos. Aquí vamos a ver que Teos se la dio. Ese Teos aquí se refiere a Dios Padre y es el sujeto del verbo, o sea que hace la primera cláusula. La cláusula fuerte la tiene esta palabra. La cláusula comienza con esto y el pensamiento completo comienza con esto. Comienza con la revelación. Aquí se refiere a Dios Padre y es el sujeto del verbo. El verbo es didomi, y se encuentra en el aoristo activo indicativo. El aoristo es el tiempo pasado, reúne la acción del verbo en un solo momento, en el momento que se la da. Y aquí vemos que en esta acción pasada nos está dejando saber que Dios Padre se la dio al Hijo en la eternidad pasada antes de que creara el mundo. Se la dio. La terminología técnica simplemente hace un resumen del pasado. O sea, el aoristo hace un resumen del pasado, de todo lo que le dio Dios a nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Lo resume todo, y ahora ese resumen completo se lo va a dar el apóstol Juan. O sea, lo que corresponde al ser humano a conocer. Significa que en el pasado Dios tomó cierta cantidad de información, le dio cierta cantidad de información a Jesucristo con el propósito de que Él la dejara saber al apóstol Juan, porque en el sistema de jerarquía divino se la pasa del Padre al Hijo, del Hijo a los apóstoles para el Nuevo Testamento y de los apóstoles a nosotros, y de nosotros a través del pastor y maestro se le da a la congregación. Pero tiene que pasar por el sistema ya delegado. Si no hubiera sistema delegado, es imposible. Esa información no puede llegar a nosotros. Entonces Dios nos dio la información para que no quedáramos en oscuridad. Lo hizo para que separemos la verdad de la mentira, y lo hace para que tengamos la información suficiente para llevar a cabo su objetivo para nuestra vida y separarnos de lo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, uno de los problemas cuando se estudia el Apocalipsis es que las personas entran en toda clase de especulaciones, y las personas les fascina especular. Nosotros tenemos que poner un freno y llevarnos por los estudios sanos de la palabra de Dios, que tiene que ver con la hermenéutica, y la hermenéutica contiene pues la información histórica, qué era lo que sucedía, pero bajo un sistema riguroso, no bajo un sistema de que yo pienso que dijo esto, sino un sistema riguroso, comparando escrituras con escrituras, que es la exegótica, la comparación de las escrituras, la exegótica, que es el qué ocurría en esas épocas históricamente, cómo se utilizaban las palabras en esa época, qué significado tenían. Y nosotros vamos a ver en este estudio que aquí hay algo, esta palabra de aquí que debe suceder pronto, que no significa lo que dice ahí, no significa lo que significa ahí. Es más, les voy a hacer la pregunta, ¿qué creen ustedes que significa eso, que debe suceder pronto? Lo que para mí significa es, son cosas que van a ocurrir muy pronto, está rápida, pronto. Cuando uno ve eso, deben suceder pronto, uno está pensando en que estas cosas, que va a pasar pronto, que eso está próximo a ocurrir. Mantengan eso, porque en la segunda clase les voy a decir lo que dice el griego original. ¿Okay? Y se van a dar cuenta de que en realidad no significa eso. Y eso es algo que nos deja con la boca abierta y nos dice, wow, por eso es que se requiere el pastor y el maestro, para que dé la información y esta información nosotros la tengamos. El verbo didomi, que le sigue a Teos, se encuentra entonces en el aorista activo indicativo y significa Dios le dio a él todas estas cosas, para que sepamos la verdad de la mentira. A la información es otorgada a todos los creyentes para su edificación, y todos los creyentes bajo la tutela de su pastor y maestro la pueden entender correcta y totalmente. El pastor y maestro tiene a través del don la habilidad de profundizar estas cosas y dejarlas saber a la congregación, para que entiendan lo que anteriormente no podían entender. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver, lo que no podemos entender anteriormente. O sea, que todo esto comienza con la revelación no de Jesucristo, acerca de Jesucristo, sino la revelación de Jesucristo acerca de los eventos futuros. Es una diferencia de hablar de las dos maneras, como ya lo estudiamos, pero ya sabemos de qué se trata. O sea que esto comienza con la revelación, y recuérdense que por el momento, en el momento de creer en el Señor Jesucristo, nosotros dejamos de ser esclavos a la justicia y nos convertimos en esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.